oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica a George Chaya, este periodista y analista de Oriente Medio que tanto habéis escuchado en Radio Sefarad y en tantas publicaciones relacionadas con el mundo judío y con el mundo del yihadismo, etcétera, etcétera. Él es argentino-libanés y es para nosotros un gusto volver a tenerlo aquí en Radio Sefarad. Hola, George.
Hola, Jorge. Un saludo. Un saludo para todos los oyentes y para la comunidad de Madrid y de toda España.
Bueno, te llamamos porque tú, que estás especializado justamente en el yihadismo del Líbano, lo que sucede en Líbano, en Hezbollah, pues la semana pasada hubo un mini conflicto en la frontera con Israel a raíz, como venganza de una acción anterior de Israel. ¿Qué es lo que sabes y lo que puedes analizar de este enfrentamiento?
Bueno, sí, efectivamente ha sucedido lo que estás indicando, y esto tuvo que ver con una política militar y una estrategia militar constante y latente de parte del grupo Hezbollah. Un incidente en la frontera donde dos soldados israelíes perdieron la vida, y esto tiene que ver, no, a mi juicio, no tanto que ver con una situación de que una falla que era iniciar una guerra organizada de la hora. Porque en Líbano hay una situación bastante convulsa en relación al apoyo que ha brindado Hezbollah al régimen de Bashar al-Assad en Siria, su presencia armada en Siria, combatiendo con el Daesh, con el ISIS. Esa confrontación ha generado que en algunos sectores del Líbano, fronterizo con Siria, se enfrenten grupos como al-Nusra, que es un grupo satelital ideológicamente al Daesh, al ISIS, y eso no fue bien visto por la sociedad civil libanesa. Hoy la imagen de Hezbollah en Líbano no es la de Michel, en muchos casos, porque ocurre que, bueno, no se puede publicitar por la situación, por su poder militar, por aparatos de seguridad y demás, pero la población tiene muy claro que todo lo que ha traído al Líbano Hezbollah ha sido negativo desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la paz, de la seguridad y desde el punto de vista económico, ¿no?
Bueno, lo que sí dicen, y en esto están de acuerdo incluso de ambos lados de la frontera, es que Hezbollah sí que cuenta con un armamento muy importante de misiles. Se llega a hablar de 60.000 misiles, pero parece que eso está condicionado por Irán, la utilización de ese armamento, ¿no?
Bueno, Hezbollah es el brazo armado de Irán en el Líbano, hay que decir las cosas claras. El Líbano es un país ocupado política y militarmente, tanto por Irán como por los residuales políticos y de los servicios de seguridad del régimen de Assad y del régimen sirio, esto hay que decirlo. Líbano hoy es un país ocupado y hace muchos años que lo es, en función de que Hezbollah tiene su milicia propia, sus sistemas de salud, de educación y demás, y ha tomado el lugar en algunas regiones del país del Estado, ha generado un Estado ilegal dentro del propio Estado legal también, ha sustraído las instituciones, las ha vaciado de contenido, a la institución democrática me refiero, y está ahora generando una situación de varios meses de asesoría presidencial, porque dispone de la mayoría de los parlamentarios como para presionar y colocar un hombre de su confianza, en este caso Michel Aoun, un ex general cristiano, que como reza la Constitución libanesa, el presidente del Estado cristiano maronita, y este es el enviado, el hombre del fin de Hezbollah para esa situación. Es claro eso. Ahora, y además, sí, esos son los dichos propiamente de Nacional y sus oficiales de Hezbollah, que se han reabastecido luego de la guerra de 2006, disponen de un material mucho más sofisticado, que disponen de más cantidad y demás. Puede ser que esto sean muchas palabras de bravuconada, pero también puede ser que sí, porque Irán es evidente que ha prestado el apoyo militar, logístico, económico y armamentístico. Lógicamente que sí.
Bueno, Hezbollah también se encuentra ahora en una situación un poco particular, no solamente de cara al Líbano, sino de cara al mundo árabe, porque hasta ahora eran como los representantes de de las reivindicaciones dentro del mundo árabe, aunque desde el punto de vista chiita, y ahora les han salido por el lado suní alguien todavía más maximalista, más terrorista, como es Daesh, ¿no?
Mira, en definitiva, los extremos de la herradura se juntan, te diría, y el Daesh es una expresión de una violencia que no se había visto en Europa o de ese lado del mundo, en América, pero sí sabíamos que eso se lo dificultaba. El hecho que ahora tengan una producción cinematográfica para mostrar sus decapitaciones o la barbarie de la ejecución del joven piloto jordano en el día de ayer, incendiándolo dentro de una jaula, y ese tipo de expresiones de total repudio, el respeto por la vida humana, eso existe siempre en términos de los radicales y de los elementos de uno u otro lado. Esto no hay una diferencia entre ellos, más allá de lo que uno puede ver por televisión que haga el ISIS o de lo que haga volar. Las ideas que ellos tienen las imponen por la fuerza, las interpretaciones que ellos tienen de la religión son las que valen, y bueno, allí vemos, están matándose entre musulmanes, matan también yazidíes, matan kurdos, matan cristianos, y pues sí, que estarían felices de que el Estado de Israel deje de existir y eliminar hasta el último judío. Eso no lo digo yo, lo dice la carta del Hamas, que es su carta política y su programa político constitutivo, de modo que sí, esa es la realidad. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Qué pasa con esto? Y bueno, tenemos que rever aspectos fundamentales a lo que llamamos mundo libre. Si queremos seguir llamándolo mundo libre, comunidad internacional, entonces debemos rever aspectos fundamentales. Se deben aplicar políticas serias, responsables. Debe confrontar con Huntington, como con todo el respeto. Aquí no hay choque de civilizaciones, porque no existe más que una sola civilización, y es la humana. Esta gente sí pertenece a una cultura diferente. Lo que somos varias culturas, muchas y diversas. Las culturas no tienen que aliarse, las culturas no tienen que hacerse amigos, las culturas deben respetarse. Y esto es lo que debe lograr Naciones Unidas si no quiere perder su cometido, y esto es lo que debe lograr la dirigencia europea en Bruselas, y esto es lo que debe, o por lo que deben trabajar todos esos mencionados en Washington, y no está haciendo eso.
Ayer hemos oído una noticia que uno de los miembros de la alianza o la coalición internacional que están intentando doblegar al Daesh en los Emiratos Árabes Unidos ya se han retirado del combate porque no quieren sufrir el mismo trato que este piloto jordano. ¿Puede la efectividad de estos ataques también liderados por Estados Unidos parece bastante floja, ¿no?
Yo diría que me parece que ha sido tanto igual que otras coaliciones en deudas, a excepción hecha de aquella entre los italianos y los franceses para bombardear a otro dictador que era laico, pero era dictador también, que fue Gaddafi. Si bien es cierto que eso ha ocurrido, este tipo de guerras no se dan en el aire. Y hay que tener pie en tierra para confrontar a esta gente. Yo no estoy hablando de ni estoy favoreciendo, ni estoy apologizando de una guerra o el delitismo o que haya que ir por ellos. Yo estoy haciendo un análisis y indica que lo que han hecho hasta aquí no es lo correcto. Lo que han hecho hasta aquí no ha subsanado ningún problema. Y estamos como civilización humana, todos juntos, ante un problema claro. Y el mundo debe responder de manera global, eso es como el ébola, y así hay que responder de manera global. La comunidad internacional debe hacerlo y dejarlo mirar para otro sitio, como lo ha hecho en los últimos años.
Bueno, ahora voy a hacerte una pregunta que no sé si vas a querer respondérmela, pero tú estás en Argentina. Argentina en estos momentos vive conmocionada por un caso de la muerte de un fiscal que estaba averiguando investigando un caso de terrorismo en el cual todas las pistas muchas de las pistas apuntaban a Irán y a Hezbollah como el líder o como el elemento operativo. ¿Hay algo de esta influencia de que llega desde Oriente Medio, puede llegar a infiltrarse de manera tan, tan persistente en países tan lejanos como Argentina?
Sí, con todo gusto, de manera de responder. Claro que sí. Es un hecho luctuoso, triste y desgraciado lo que ha sucedido para la familia del fiscal Nisman, para el fiscal propiamente dicho, a quien yo hago llegar mis condolencias con todo mi corazón. Es un hecho desgraciado también para las instituciones republicanas y para la democracia lo que ha sucedido en Buenos Aires días pasados. Respecto de la presencia de células y de involucramiento de Hezbollah en el atentado que el fiscal llevaba adelante, bueno, no es nuevo eso, hace muchos años que la fiscalía lo decida, ejerció y llevó adelante acusaciones en una cumbre que se realizó en Interpol, hace unos cuantos años atrás, se pidieron capturas de exfuncionarios del gobierno persa, pero eso lo ha hecho la fiscalía, lo público, se sabe. Se indicaba a Hezbollah como autora o intelectual o benigna estar detrás del atentado, y así que se pidieron las circulares rojas, las capturas de exfuncionarios iraníes. Pero además no es nuevo tampoco que desde Venezuela y desde Cuba ha habido una infiltración de células que tienen inclinación a ideologías radicales, claro que sí.
Bueno, George Chaya, muchas gracias por habernos atendido y habernos esclarecido un poquito sobre este tema sobre el cual vienes trabajando hace tanto tiempo y seguramente ahora sentirás que hace muchos años pues estabas mucho más solo en esta batalla y hoy en día son muchos más los que dedican su tiempo a tratar de entender este fenómeno, ¿no es cierto?
Bueno, es una realidad. A veces uno quisiera equivocarse, yo no hablo de ideología, sino analizo hechos y no ideologías. Todas las ideologías son respetables, pero los hechos son cerrados. Y por varios años, sí, venimos analizando estos hechos e indicando algunos caminos para fortalecer aspectos democráticos, republicanos y institucionales para que las sociedades civiles no padezcan de esta violencia. Infortunadamente, estos hechos están a la vista, lo cual muestra que hubiera sido mejor equivocarse, ¿no? Pero así son las cosas. Pues tenemos que la diligencia de la comunidad internacional y la diligencia política del mundo libre, como te decía antes, lleve adelante políticas responsables y pueda subsanar toda esta situación que le hace muy mal a la libertad, a la democracia y a los derechos humanos.
Muchas gracias, George Chaya, por habernos atendido. Hasta la próxima.
Gracias.